Génesis capítulo 3. Vamos a leer el capítulo entero, desde el versículo 1 hasta el 24. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estamos aquí ante uno de los capítulos más importantes que hay en la Biblia, porque marca un antes y un después. Este capítulo 3 de Génesis establece una línea de división, entonces, entre lo que hubo al principio, lo que era el origen, y lo que es desde entonces, lo que es la condición y la situación actual del ser humano. Es un capítulo en el que se nos dan, se nos proporcionan las claves para entender lo que fuimos, para conocer lo que somos y también para saber lo que podemos ser. Es, por lo tanto, un capítulo primordial. Esta es una escena que los artistas a lo largo de la historia, especialmente los pintores, han tratado de plasmar en sus obras, y muchos de los más importantes, de los más grandes, han trabajado sobre esta escena que aquí está descrita. A veces lo único que se nos queda al ver esos cuadros, y popularmente, superficialmente, es lo de la manzana, que, por cierto, como hemos visto, no aparece en ninguna parte lo de la palabra manzana ni nada de eso, no se especifica, pero bueno, es lo que ha quedado en la mentalidad popular. Y entonces, pero a mí me gustaría que en esta mañana sacáramos y pudiéramos llegar a profundizar más allá de toda esa superficie y descubrir las grandes lecciones o algunas de las muchas grandes lecciones que podemos encontrar en este pasaje. Yo creo que hay tres grandes cosas que se nos enseñan en el mismo y que son las siguientes: en lo que consiste el pecado, las consecuencias del pecado y el remedio del pecado. Aquí se nos dice, se nos enseña en qué es lo que consiste el pecado. Para entenderlo tenemos que ir al capítulo anterior, al capítulo 2, los versículos 16 y 17, donde Dios va a dar un mandato al ser humano. 2, 16, 17 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios está estableciendo la raya de diferencia que hay entre el bien y el mal. Hay dos cosas que son opuestas en el universo moral, y esas dos cosas opuestas se llaman el bien y el mal. Y lo importante aquí es ver que es Dios quien define qué es lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios quien dice lo que se puede hacer, lo que está bien delante de sus ojos hacer y lo que está mal delante de sus ojos hacer. Esto es vital, esto es fundamental que lo entendamos, porque como vamos a ver a continuación, el intento del ser humano es de que esa raya que Dios estableció en el origen es modificarla, es moverla, es trastocarla, es que nosotros, o una mayoría, o la costumbre, o el tiempo en que vivimos, o la moda en la que estamos inmersos, sea la que defina qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero aquí estamos viendo que eso es una prerrogativa, un derecho exclusivo que Dios tiene, porque es el creador y por lo tanto es el que establece las normas, el que fija las normas por las cuales nosotros debemos de comportarnos y debemos de funcionar. Así que esta primera gran lección aquí consiste en esto, en saber que Dios es entonces el que determina cuáles son las fronteras de lo bueno y dónde entramos en el terreno de lo malo. Es justo que sea Él quien determine eso, porque después de todo es el que ha creado, el que nos ha creado, y por lo tanto el que tiene derecho a fijar esas normas. De la misma manera que cualquier persona, que artífice, que realiza una obra, es el que tiene los derechos lógicos de establecer entonces los límites y las normas por las que esa obra debe de funcionar, pues de la misma manera aquí ocurre con Dios. Así que no hay nada aquí que sea caprichoso, no hay nada que sea injusto, no hay nada que sea arbitrario, sino que es algo que es competencia exclusiva y además competencia justa, que le corresponde justamente a Dios. Hay también otra gran lección aquí, es que contrariamente a la idea que mucha gente tiene acerca de Dios, de que se trata de un ser que se deleita en hacernos la vida lo más difícil y lo más estrecha posible para mantenernos todo el tiempo en un puño, por así decirlo, aquí vemos que las normas que él establece, que se pueden hacer, son muy amplias, son muy anchas. De todo árbol del huerto podrás comer, mientras que la restricción es una sola. Solamente hay un árbol, que aquí está prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos entonces es que la amplitud, la libertad que los seres humanos tenían en su origen, cuando Dios los creó, era una libertad amplia, grande. Había capacidad de movimiento, había capacidad de acción, sabiendo que con toda confianza y con toda la paz de la conciencia, uno podía actuar y podía moverse. No tenías que estar, como decimos vulgarmente, pisando huevos a ver qué hago o qué no hago, no vaya a ser que cualquier cosa que diga, que deje de decir, que haga o que deje de hacer, sea algo sobre la cual me caiga una sentencia de condenación, sino que los límites están muy claros, muy definidos, y como digo, el límite de la libertad es tan grande, es tan amplio, que hay cabida entonces para que una persona pueda estar viviendo ahí con plena confianza. Así que el camino de la salvación, en el origen, era un camino amplio, cómodo, fácil. Así era el camino de la salvación en el origen. Mientras que el camino de la perdición era un camino muy estrecho, en el que uno tenía que meterse de una forma deliberada, transgresora y voluntaria, para atraer sobre sí mismo todo este desastre y toda esta ruina. Pero como digo, ese camino de la salvación era un camino fácil de cumplir, porque había muchas posibilidades legítimas, buenas, puestas delante del ser humano. Hay otra cosa, otra razón más, por la cual ese camino de la salvación era fácil, y era porque el ser humano había sido dotado de unas capacidades, de unas facultades que hacían posible que él cumpliera, llevara a cabo ese mandamiento. Unas facultades que estaban intactas, un entendimiento, una voluntad que en ninguna manera todavía había sido trastocada o retorcida o viciada por ninguna cosa, de tal manera que él tenía en sí mismo la fuerza y la capacidad para llevar a cabo todo esto que se le había puesto delante. No era, por lo tanto, una meta inalcanzable o algo que solamente estaba para gigantes espirituales, sino que era algo factible de realizar, algo que estaba perfectamente al alcance de su mano. Aquí está entonces este mandato: esto es lo bueno y esto es lo malo, y no debes de traspasar la línea que separa lo uno de lo otro. Pero ahí es donde llegamos al capítulo 3 de Génesis, y ahí es donde entra la tentación que viene a través de la serpiente. Y la tentación precisamente consiste en esto, en presentarle entonces a ellos que son seres moralmente dependientes de Dios. Ellos no tienen autonomía, no tienen independencia moral, no tienen la facultad para decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Ya hemos dicho que eso es Dios el que lo ha puesto. Pero la tentación va a consistir en presentarles ese estado de dependencia moral como una limitación que Dios les ha puesto para mantenerlos, por así decirlo, controlados, sabiendo de que ellos pueden llegar a ser como Él es, como Dios es, autónomo, independiente, y por lo tanto de que ellos también son capaces y pueden hacer lo que Dios hace, es decir, establecer sus propios límites morales de acuerdo a su propio criterio. ¿Por qué tenéis que estar sujetos? ¿Por qué tenéis que estar sometidos a esa norma que Él os ha puesto? Si vosotros podéis poner vuestras propias normas, ¿para qué vais a estar en ese estado de sometimiento? ¿No será que Dios tiene alguna motivación escondida que lo está haciendo eso para manteneros en ese estado de infancia, cuando podéis llegar a ser adultos, cuando podéis llegar a ser maduros, cuando podéis llegar a ser como Él es, independientes, fijando entonces vosotros vuestras propias normas morales? Establece tú lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y qué es lo que te desagrada? ¿Y qué es lo que te disgusta? Pues eso es precisamente la norma por la cual tú debes de guiarte. Esa es la ley por la cual tú debes vivir. Tu propia norma, tu propia ley. Tú la ideas, tú la fabricas, la elaboras, la pones en práctica. Y de esa manera no tienes que estar sometido ni tienes que estar controlado a nadie. De esta manera tú llegas a ser libre completamente. Esta es la presentación de esta oferta tentadora que se está poniendo delante de ellos. Esta oferta no tiene fundamento. Esta oferta, cuando la analizamos, se cae por su propio peso. En primer lugar, porque se está queriendo equiparar, poner en el mismo nivel al Creador y a la criatura. Como si la criatura pudiera llegar al mismo nivel que el Creador. Cuando, lógicamente, naturalmente, eso es imposible. Estamos ante dos categorías de seres totalmente distanciados. El Creador, eterno, infinito, sin principio, sin origen, totalmente sabio, totalmente justo, verdadero, poderoso. Y la criatura, el ser humano, que es verdad, que es un destello de lo que el Creador es, pero nada más que eso, un destello, un reflejo en el cual se está manifestando algunos de los atributos que el Creador tiene. Pero es una locura, es una insensatez pretender poner al mismo nivel, a la misma altura, a Creador y criatura. Aquí también esto se cae por su propio peso si se analiza detenidamente la oferta. Porque ¿de quién han recibido ellos el ser? ¿De quién han recibido la existencia? ¿De quién han recibido todo lo que ellos tienen a disposición en este momento? De Dios, del Creador. Luego entonces, si Él ha sido benevolente, amoroso para con ellos, al dotarlos, al darles la existencia y al darles todas las bendiciones que les ha dado, es razonable pensar que la palabra de ese ser benevolente es una palabra confiable, que me puedo fiar de lo que me está diciendo, ya que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a él. Por lo tanto, es lógico pensar que mi garantía de seguir bien depende de la obediencia al mandato, a la palabra que él manda, me ha dado. Y también es razonable pensar, ¿cómo me voy a fiar de un desconocido que no sé quién es y que llega, que no me ha dado nada, al que no le debo nada, y de repente me empieza a hablar de todas estas cosas teóricas que no están demostradas, que no hay prueba fehaciente ninguna de que eso sea verdad? ¿Cómo me voy a fiar de un desconocido que me está diciendo lo contrario de aquel al cual le debo todo? La lógica, el raciocinio, la sensatez nos diría: cierra los oídos al desconocido, que nada te ha dado, que nada ha hecho por ti, y abre tu oído, atiende a aquel que te lo ha dado todo. Es decir, que en el pecado no solamente hay un componente de maldad, que lo hay, sino que hay un componente también de insensatez, porque esto es precisamente lo que va a ocurrir a ti, aquí. Ellos, dejando la palabra de su hacedor, de ese buen hacedor, benevolente hacedor, van a hacer caso de la palabra del desconocido, poniendo su confianza en él y en lo que está diciendo. En esto es en lo que consiste el pecado. El ser humano se erige a sí mismo, entonces, en el árbitro que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, haciendo a un lado la separación que Dios ha establecido entre lo uno y lo otro. Es por esto, así se entiende la palabra que tenemos en el capítulo 3 y versículo 22, cuando dice: y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, él se ha erigido, se ha hecho independiente moralmente. En lugar de estar dependiente a mí, ahora es él quien establece las normas, sus propias normas. Así que en esto es en lo que consiste el pecado. Vamos a ver a continuación ahora cuáles son las consecuencias del pecado. Hay varias que se nos mencionan aquí en el capítulo 3 y son vitales. Todas ellas tocan aspectos vitales de nuestra existencia. La primera y más palpable que enseguida surge es la destrucción de la inocencia. Fíjate que digo destrucción. No digo que es que la inocencia se mancha, la inocencia se estropea, se tuerce, pero bueno, queda algo por ahí todavía salvable. No, no. La inocencia queda destruida. Y la inocencia es una cosa que, una vez perdida, es irrecuperable. En un sentido podríamos compararlo a la virginidad. La virginidad es una cosa que se tiene, en un momento dado ya no se tiene, y luego ya no se puede volver a recuperar. La inocencia, en otro ámbito de cosas, no estoy diciendo ahora que cuando uno pierde la virginidad en el matrimonio es que haya perdido haya entrado el pecado y todo eso. Cuidado, no vayamos a confundir las cosas. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que son recuperables: la bondad, la justicia, la verdad. Muchas cosas se pierden y pueden otra vez volver a recuperarse, pero hay cosas que son irrecuperables, y la inocencia es una de ellas. Versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De tal manera que esa desnudez, que anteriormente, capítulo 2 y versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, era algo armonioso, era algo que estaba en su lugar, algo que estaba en su sitio. Ahora mismo, toda esa inocencia ha quedado pulverizada, ha quedado totalmente destruida. Y allí donde antes había bienaventuranza y bendición y dicha, ahora mismo lo que hay es miseria. Y hay un sentimiento de culpabilidad que los ha invadido. Es decir, la inocencia ha huido y en su lugar ha entrado la culpa. Y esto es precisamente lo que ellos están experimentando y notando en este justo, en este mismo momento. Antes de que nadie pueda venir a señalarles con el dedo, antes de que nadie les pregunte, les inquiera, ellos por sí solos, por sí mismos, saben que algo ha ocurrido que ha destruido, que ha destrozado esa inocencia perfecta que tenían en el principio. Aquí vemos dos clases de desnudez: la desnudez original, la desnudez de la inocencia, cuando la conciencia está totalmente inmaculada, santa, sin mancha, y la otra desnudez aquí, que es la desnudez de la culpa. Así que, primera gran consecuencia de la entrada del pecado es la inocencia, destruida irremisiblemente. Segunda gran consecuencia del pecado, la enemistad con Dios. Versículo 8, oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? ¿Por qué habría que esconderse si todo estuviera bien? ¿Por qué habría que ocultarse si las cosas fueran como antes fueron? La luz tiene comunión con la luz. La luz tiene armonía con la luz. Pero las tinieblas no tienen armonía con la luz. No pueden tener comunión con la luz. Porque son dos naturalezas distintas, totalmente diferentes. Y es por eso que ahora automáticamente se produce esta reacción de alejamiento ante aquel que unos momentos antes era su creador, su hacedor, con el cual se gozaban estar, con el cual estaban en comunión, en relación. se comunicaban con él y él con ellos. Y era su mayor deleite y su mayor placer el poder tener esa relación. Mucho más que todo el deleite que tenían a su alrededor, de todos los animales preciosos, de todos los árboles, de esos ríos que surcaban el paraíso. Toda esa bendición material y externa era nada en comparación con esa comunión, con esa relación que tenían con su Hacedor. Pero en este momento, ese mismo ser benevolente se ha convertido en alguien del quien hay que esconderse, de quien hay que huir. O sea, se ha convertido en una amenaza, en un peligro. ¿Cómo puede ser esto? Si es el mismo Dios, Él no ha cambiado, Él sigue siendo igual. ¿Qué ha pasado? Pues la respuesta es muy sencilla. El cambio no está en Él, el cambio está en ellos. Ese pecado, esa destrucción de la inocencia, ha traído como consecuencia la enemistad con Dios. Una tercera consecuencia de todo esto es la enemistad con el prójimo. Versículo 12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa mujer, que había sido la bendición más grande que Adán había tenido, que no la había encontrado en ninguna de las criaturas inferiores que se le habían estado presentando, que no la había hallado en ninguna otra cosa creada, sino solamente en esa mujer, es donde él podía encontrar la sintonía, el eco, la identificación con alguien con quien podía comunicarse al mismo nivel, en la misma profundidad. El intelecto, las emociones, la voluntad, todo respondía, todo funcionaba en esa relación entre el uno y la otra. Y sin embargo, aquí se produce una ruptura, una quiebra de esa relación perfecta que había habido antes. Y el hombre habla ahora de una manera desdeñosa de su mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjate, han sido socios, entre comillas, en todo este asunto. Los dos. Uno por activa, otro por pasiva, pero al fin y al cabo, los dos han sido socios en este asunto. Pareciera, por lo tanto, que al ser socios hay un vínculo en la maldad, un vínculo en la insensatez, pero un vínculo, al fin y al cabo, que los debe seguir uniendo. Sin embargo, no es así. Ese pecado que los ha separado de Dios también los separa al uno del otro. De tal manera que, aunque son socios en este asunto, sin embargo, ese mismo asunto va a ser la raíz de su enfrentamiento, de su alejamiento el uno del otro. Otro gran resultado de todo este asunto del pecado es el trastorno generalizado de la vida, la existencia, la vida, su vida en general, queda trastornada, trastocada en todos los aspectos. Por ejemplo, aquí va a aparecer por vez primera una palabra de la que todos nosotros huimos como de la peste. Esa palabra es dolor. El dolor. O sea, el sufrimiento. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Versículo 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El dolor hace acto de presencia aquí como consecuencia directa del pecado. No existía. No formaba parte de la creación original. Todo lo contrario. La creación original era bendición, era deleite, era alegría. Pero aquí, ese rostro terrible del dolor, esa máscara horrible, aparece en escena. Y fíjate que aparece en escena en dos grandes acontecimientos de la vida: la propagación de la vida. Con dolor darás a luz tus hijos. Eso es la propagación de la vida. Y el mantenimiento de la vida. Con dolor comerás de ella. Así que la propagación de la vida, que debía de haber sido una experiencia plena, queda teñida, queda trastornada por este factor del dolor. Y la continuación de la vida, el mantenimiento de la vida, mejor dicho, queda también trastocado, porque para mantenerse también el dolor forma parte de la existencia. Otro trastorno que se produce aquí lo vemos en la introducción de una relación jerárquica entre el hombre y la mujer. Versículo 16, segunda al final. Después de con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es una relación jerárquica entre hombre y mujer. Ahora, la jerarquía, es decir, el principio de autoridad, es algo que estaba ya antes de que entrara el pecado en el mundo. Es algo que procede de Dios, que exista autoridad. Dios es autoridad y encomendó al hombre y a la mujer que tuvieran autoridad sobre toda la tierra. Es el texto de Génesis 1:28. Señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que hay una jerarquía buena que Dios está introduciendo ahí en el origen. Los seres humanos están puestos para mandar sobre el resto de las criaturas como representantes de Dios. El problema es que aquí se introduce un principio de jerarquía en personas que han quedado trastocadas, que sus facultades ya han quedado viciadas por causa de la entrada del pecado en sus vidas, y que por lo tanto ese principio de jerarquía se va a convertir en un problema en lugar de en una ayuda. Ese principio de jerarquía, si se lleva a un extremo, el mando, si se lleva a un extremo, se convierte en abuso. Se convierte en algo insoportable, de tal manera que el marido se puede convertir en un tirano, en un ser caprichoso que simplemente ejerce su fuerza e impone su fuerza. Y viceversa, ese principio de jerarquía en una persona trastocada también en sus facultades, ese sometimiento se puede convertir fácilmente en una reacción de rebelión contra aquel que está imponiendo ese mando por la fuerza. De tal manera que esta relación jerárquica es fácil que se vaya al abuso o que se vaya al rechazo, y que sea un motivo de enfrentamiento continuo entre ambos. Otro trastorno terrible que aquí se produce es la maldición del medio ambiente, de la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Esa tierra fructífera, fértil, que respondía perfectamente, ahora resulta que se convierte en un medio hostil contra el cual tenemos que luchar. Los desastres naturales, desgracias, ruinas, tifones, huracanes, sequías, terremotos, son en última instancia las consecuencias de esta maldición que está cayendo en este momento sobre la tierra por causa del pecado del ser humano. Otro trastorno terrible que aquí se está produciendo es la servidumbre del trabajo. El trabajo se convierte en una carga difícil de sobrellevar, algo que no queda más remedio que hacer, pero que es una lucha continua y constante, algo que si se puede evitar, mejor que mejor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y finalmente, el último trastorno de la vida es el peor trastorno que podamos pensar, que consiste en la muerte, es decir, la disolución de la existencia, la cesación de la vida. Polvo eres y al polvo volverás. La muerte. Qué terrible. Comparando con la presentación de la oferta, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué terrible ironía lo que ha sucedido aquí! Están sabiendo lo que es el bien y el mal, ciertamente. Ellos mismos han establecido ahora lo que es el bien y el mal. Pero ¡qué precio tan terrible pagan por causa de querer hacer todo eso! Y finalmente, pierden también el paraíso, ese lugar perfecto, idóneo, de bendición. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Estas son las consecuencias del pecado. Así podíamos haber quedado para siempre, sin remedio, sin solución. Pero aquí, en medio de toda esta catarata de desastres, de desgracias, de ruinas, aquí hay un rayo de luz que está en medio de este capítulo 3, y es lo que vemos en el versículo 15. Aquí hay un anuncio, aquí hay una buena noticia. En medio de todas estas malas noticias hay una buena noticia. Por eso a esto se le ha llamado el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una palabra que Dios está dando aquí a la serpiente. La serpiente aquí es simplemente una figura del enemigo, del diablo. Hay una cosa muy importante que tenemos que fijarnos aquí. Esta solución del pecado, este remedio del pecado, viene de parte de Dios. No viene de nosotros mismos. No debemos esperar que una cosa tan descomunal, tan magnífica, proceda de nosotros mismos, de aquí abajo. Nosotros somos los necesitados. Nosotros somos los perjudicados, los autoperjudicados. Por lo tanto, nosotros no podemos tener la solución en nuestras manos. La solución tiene que venir de otra parte, de otro lado. Y esa única parte es precisamente de nuestro Creador, de aquel que, como juez justo, está juzgando aquí a las partes y sentenciando justamente a cada una de ellas, pero al mismo tiempo está aquí pronunciando también esta palabra. Es una palabra magnífica. Yo creo que tiene tres vertientes esta palabra aquí. En primer lugar, tiene una vertiente hacia la serpiente, o sea, hacia el enemigo, origen de todo esto. Y es una palabra de derrota definitiva hacia ella. Es decir, Dios va a tener la victoria sobre las fuerzas del mal que han provocado todo este desastre. La primera vertiente contra el diablo es la victoria de Dios, de los propósitos de Dios ante los propósitos malignos y perversos del diablo. Aquí tenemos como la soberanía de Dios, aquello que Él ha ideado, aquello que Él ha planificado desde antes de la fundación del mundo, no va a ser destruido ni siquiera por el empeño maligno de unos y la insensatez torpe de otros. Él va a triunfar sobre las fuerzas del mal. En segundo lugar, también aquí tenemos que hay una vertiente sobre los seres humanos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Así que de la simiente de la mujer va a venir alguien que es un varón. Hay un artículo, aquí no aparece en la traducción porque a veces las traducciones es imposible que una lengua pueda traducirse perfectamente a otra lengua, pero aquí hay un artículo masculino singular. Cuando dice esta te herirá en la cabeza, o sea, esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, literalmente es él te herirá en la cabeza. Así que hay alguien nacido de esta mujer, nacido de la mujer, entonces, ¿qué va a ser? El que va a triunfar sobre la serpiente, sobre todas las fuerzas del mal. Y al ser un hombre, al ser un ser humano, quiere decir entonces que Dios está recuperando, restaurando en ese ser humano que pone ahora como cabeza a toda la raza humana, a todos aquellos que hacen de ese ser humano su cabeza. Ese es Jesucristo. Aquí se está anunciando, sin decir su nombre, se está anunciando aquel que es simiente de la mujer, un hombre. El hombre ha sido derrotado por el diablo y es otro hombre que va a tener la victoria sobre el diablo. Y en ese hombre, entonces, nosotros también podemos tener victoria. En lugar de ser una raza de derrotados, en Él, en Jesucristo, podemos ser una raza victoriosa contra el diablo, a favor de nosotros y Dios mismo queda aquí vindicado como aquel que triunfa y saca adelante sus planes. Gloria a Dios. Amén. Génesis 3, qué capítulo tan importante. Es la realidad. Esto no es fantasía. Esto no es una bella historia para acostar a los niños por la noche y hacerles dormir o algo parecido. Aquí tenemos las claves, las lecciones más profundas que necesitamos aprender. Lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. El pecado de Adán, esto que sucedió aquí, se nos imputa a nosotros, se nos cuenta a nosotros, y no solamente eso, sino que nosotros lo reproducimos. Lo mismo que él hizo es lo que nosotros hemos hecho también, personalmente. Así que, por dos maneras, nosotros estamos inmersos en toda esta culpa que Adán contrajo. Pero de la misma manera que vino esta palabra para él, esta palabra de salvación es también para ti y para mí. Jesucristo, Él es el que nos salva y el que nos restaura de toda esta ruina y perdición. En esta mañana yo te invito para que tú vengas, tú te acerques a Jesucristo, tú le abras la puerta de tu vida, de tu corazón, para que Él traiga esa salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos todas estas cosas tan necesarias y tan importantes para nuestro conocimiento. Señor, no queremos solamente que quede en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón y que se haga realidad en nuestra vida. Gracias por Jesús. Gracias por ser ese vencedor, ese que ha vencido, que ha derrotado todas las fuerzas del mal. Y gracias que en Él también nosotros somos más que vencedores. Gracias que podemos estar unidos a Él por medio de la fe, por medio de la confianza. Gracias por haberle hecho nuestra cabeza. Señor, en esta mañana yo te pido aquí por aquellos que todavía no han hecho este acto, para que no lo demoren, para que no se tarde. En el nombre de Jesús.